Facundo Astudillo Castro, ahora le damos la bienvenida a uno de sus abogados, a Luciano Peretto. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. Hasta hace un ratito estuvimos hablando con Marco Cerrero, hizo allí un pormenorizado detalle a propósito de, bueno, de las marcaciones, ¿no? Y hacemos un pequeño resumen en virtud de eso. Bueno, marcó allí dos de los patrulleros, ¿verdad? Quedaron ahí como, bueno, las marcaciones precisas.
Sí, exactamente lo que refirió Marcos. Ya no tuve posibilidad de escuchar su nota, pero sí he charlado con él acerca del informe este que va a tener que elaborar en la causa y que refleja también de alguna manera en el acta. Tiene que ver con que ha reaccionado el perro, ha marcado en los dos patrulleros secuestrados. Entiendo yo que en el de Origone, por lo que comentaba Marcos Herrero, ha marcado manchas hemáticas, es decir, presencia de posible fluido de sangre en el patrullero, y en el de Mayor Buratovich ha marcado la presencia o la esencia que se le dio de Facundo, la muestra de esencia. Así que de alguna manera, bueno, resta seguramente poder informar esta circunstancia, poder de alguna manera asegurarla como prueba en el proceso, pero sin lugar a dudas es una nueva medida que viene a engrosar la tesitura sobre la hipótesis de la desaparición forzada y este contacto policial que de alguna manera también contradice el resto de los testimonios que se vienen produciendo en la causa, ¿no? Que se produjeron en un primer momento en la causa por parte del personal policial.
Luciano, hubo durante esta semana, fue una semana con mucha actividad en la causa, digo, en relación a no solamente la cuestión que tuvo que ver con las marcaciones y los allanamientos allí al destacamento de Mayor Buratovich, sino también testimoniales, audiencias testimoniales que, si no tengo mal el dato, siguen en el día de hoy y podrían proseguir la semana que viene.
Sí, así es. La verdad que vienen celebrándose a ritmo constante y sin ser interrumpidas los fines de semana. Audiencias testimoniales que, bueno, empezaron a darse en el marco de la coordinación de la Procubín, se hacen de manera remota y, bueno, sí, por supuesto que vienen sumando bastante información, algunos testigos que han sido ofrecidos por la querella y otros testigos que nosotros lo denominamos testigos de ocasión y que de alguna manera lo que hacen es reflejar la presencia de Facundo a posteriori del 30 de abril en Bahía Blanca, por ejemplo, que bueno, que de alguna manera uno a uno han sido demostrados que producto a veces del error y en otras circunstancias producto de la mala fe o la mendacidad en sus decires, sin lugar a dudas ha quedado esa circunstancia desacreditada. Esto recordarán ustedes la señora que aseveraba que lo había visto en una esquina charlando con el cuñado con el ex cuñado de Facundo. Bueno, no solamente el ex cuñado ha negado esta circunstancia y ha indicado qué persona es la que se encontraba con él hablando, sino que además esta señora que decía haberlo visto no ha tenido su teléfono a ningún requerimiento de la justicia federal ni ha contestado a su domicilio frente a la visita de policía federal para poder repetir este testimonio, con lo cual quedaría casi demostrado que esa hipótesis o ese testimonio se encontraba absolutamente desajustado de la verdad.
O sea, que ese testimonio que daba cuenta, porque además ese testimonio que decía que lo vio a Facundo aquí en Bahía Blanca tantísimos días después, tiraba por borda o ponía en crisis la línea de investigación que tiene que ver con la desaparición forzada de persona de Facundo, ¿no? Porque diciendo, bueno, 30 días después, más de 30 días, estaba en Bahía Blanca. Si ese testimonio no se rectifica y además fue puesto en cuestionamiento a propósito del cuñado que dice, no, estaba yo con otra persona, no con Facundo, bueno, digamos, el testimonio se cae.
Sí, por supuesto, y así.
Y la hipótesis se cae.
Exacto, así uno a uno en línea, ¿no? Después otra persona que decía haberlo visto a Facundo en la localidad de Cerri, que casualmente esta persona es personal policial, que dice que lo vio en dos oportunidades. Bueno, el testimonio tuvo que ser interrumpido por el fiscal que estaba tomando la audiencia, el fiscal Hein, porque esta persona se estaba autoincriminando en contradicciones y en incumplimiento de sus deberes, que no pudo continuar con la audiencia. O sea, esta situación para nosotros no es casual, ¿no? Un montón de testimonios que tienen que ver con que lo habrían visto a Facundo vendiendo bolsitas de residuos en algún momento. Bueno, cuando le muestran las fotos y demás, dice, bueno, no, yo no en ningún momento mostré seguridad, era una persona parecida, tenía más de 30 años, no era Facundo, tenía una barba copiosa cuando Facundo es casi lampiño. Bueno, de alguna manera, uno a uno de estos testimonios que hemos ido colectando, estos testigos de ocasión que lo referenciaban en Bahía Blanca, se han ido descartando para ir engrosando y robusteciendo, sin lugar a dudas, la hipótesis de la desaparición forzada, que no es una cuestión de capricho de la querella, no hay una cuestión de empecinamiento con esta situación, sino que producto de las pruebas que se vienen acumulando en la causa, es la única que viene sosteniéndose en el tiempo.
Está claro. Estamos en diálogo con Luciano Peretto, uno de los abogados que asiste a Cristina Castro, a la familia de Facundo Astudillo Castro.
Peretto, buenos días. Teniendo en cuenta, obviamente, lo delicado de estos casos y el hecho de decir, si yo declaro y estoy mintiendo, obviamente después tengo todo un proceso en mi contra. ¿Qué sentido tiene llegar a hacer esto? ¿Qué mano hay detrás de todo esto y qué poder, en todo caso, tendría que tener como para seguir apareciendo o poniendo gente que aún después teniendo que asumir un proceso en su contra, insista con haberlo visto?
Bueno, a lo largo de la experiencia uno va colectando que estas cuestiones pueden referirse a distintas motivaciones, ¿no? Mm. Están aquellos testigos que en el afán de querer dar información o de querer colaborar con la causa, a veces explicitan situaciones basadas en la buena fe, obviamente, pero que no son tales, ¿no? O que se dan cuenta de manera tardía de esas circunstancias. Hay otros testigos que son de alguna manera forzados a esta situación. Una constante en esta causa fue, por ejemplo, cuando le decía a estos testigos que decían que Facundo había estado vendiendo bolsitas y demás, frente a ellos refirieron casi todo la misma metodología. Hay una visita policial, le dice, disculpe, ¿vio a esta persona? No la vi. ¿Estás segura que no la vio vendiendo bolsitas? Ah, no, un chico vendiendo bolsitas, pero no puedo asegurar que sea él. Bueno, ya le tomaban esa declaración como que podía ser Facundo esa circunstancia. Eso para nosotros es un dato, digamos, importante, porque tiene que ver con un forzamiento del testimonio. Y después, por supuesto, que hay otros testigos que de alguna manera son parte integrante para nosotros de un plan que tiene que ver con una constante en todas las causas judiciales de esta naturaleza, de estos testigos que son testigos distractivos, ¿sí? Que de alguna manera hacen o suponen o colocan a la persona desaparecida en determinada situación para que se abandone la línea de investigación de la desaparición forzada de personas y se aboquen los esfuerzos y el tiempo y los recursos a otra línea de investigación. O sea, esto, tenemos testigos que han sido víctimas de quizá de una excesiva buena fe, tratando de ubicar a Facundo, tratando de colaborar, y también hay otros testigos que sin lugar a dudas forman parte de un programa repetido en el tiempo y repetido en los casos que tienden a encubrir o tratar de empañar la investigación. Sin lugar a dudas, en estos casos estamos frente a la figura típica del falso testimonio que la ley sanciona con pena de prisión.
Peretto, ¿cómo siguen las líneas de investigación? ¿Cómo sigue, digamos, qué es lo que son los pasos por venir?
Bueno, nosotros hoy tenemos, además de las testimoniales, tenemos una audiencia en base a la recusación de la fiscalía que hemos planteado, que para nosotros es, digamos, importante.
¿Con la jueza?
Tenemos, claro, en el marco del juzgado federal número 2, tenemos una audiencia por esta recusación que hemos pedido, que, digamos, es una cuestión nuestra de tratar de regularizar una situación de trabajo y encontrarnos de manera acorde a la línea de trabajo y de investigación que viene haciendo la fiscalía. Y por supuesto que tanto para nosotros como para la Procubín, que está de alguna manera coordinando también la investigación, es de vital importancia que podamos en los próximos días tener de manera conclusiva y completa, no ya con informes preliminares como los que hemos visto, que son informes que a veces confunden y que son incompletos, sino de manera definitiva, la situación de la geolocalización del teléfono de Facundo, la geolocalización de los teléfonos secuestrados que obran en la Policía Federal, que han sido de algunos actores policiales que han tenido intervención con Facundo en los últimos momentos en que se lo vio, y además el tema del informe final del ABL de los patrulleros que intervinieron en ese lugar, pero no solo de aquel que para nosotros coincidía en tiempo y lugar, sino de manera coordinada con el resto de los patrulleros que podrían haber intervenido en ese momento, en ese lugar, para de alguna manera descartar o confirmar la existencia de coordinación entre los móviles intervinientes.
¿Puede ser que en la audiencia que tengan hoy con la jueza se determine si da curso al pedido que ustedes realizaron de recusar al fiscal, o puede ser que esto se siga dilatando, la decisión por sí o por no?
Sí, es una audiencia previa, en realidad es una audiencia de sustanciación en el marco del artículo 72 del Código Procesal Penal de la Nación, y lo que hace el juzgado es, de alguna manera, escuchar directamente de las partes cuáles son los argumentos que tenemos desde la querella para recusar al fiscal y cuáles serán los argumentos del fiscal para tratar de retener el fuero, ¿sí?, de retener su intervención. No creemos que hoy sea un día en el que se tome una decisión por el sí o por el no respecto a la recusación planteada, pero sí entendemos que es la oportunidad para tratar de plantear de manera directa y sin intermediarios cuáles son los fundamentos que nos llevan a nosotros a recusar la fiscalía.
Uno de los fundamentos, si no es así, corregime, y que además me parece que también lo repitió, lo dijo en realidad la mamá de Facundo, Cristina Castro, cuando estuvo aquí en esa audiencia de vista con la fiscalía, a propósito de las filtraciones que había a la prensa. ¿Hay también un pedido de la Procubina en relación a esto, digamos, porque a veces hay, digamos, cuestiones que aparecen publicadas en determinados lugares que uno no entiende bien de dónde salieron? Se supone que hay como, digamos, no sé si es llamarlo secreto de sumario, pero digamos, hay como una protección de los datos para que, bueno, la investigación llegue a buen puerto.
Sí, por supuesto. Las actuaciones tienen carácter reservado. Hay testigos protegidos, hay testigos que han sido acosados por la prensa, ¿sí?, siempre por la misma línea de prensa. Y aquellos que llegan primero a la investigación y llegan, incluso una cuestión no menor es esta señora que había aparecido de identidad reservada y de alguna manera se promocionó como un vuelco en la investigación, sí, que luego se conoció que la señora esta había viajado 3 días antes, a quien había llevado no era Facundo, además se filtra esa información 3 horas antes de que la testigo protegida declare, y tan burdamente que hasta se publicó la patente y el vehículo de este testigo. O sea, dijeron cuál es el campo, en cercanías de qué localidad, que el campo quedaba sobre ruta. O sea, le faltaba más o menos publicar una foto de la testigo protegida. Lo menos que hicieron fue protegerla. E incluso cuando la querella quiere tener acceso a ese testimonio, lo puede hacer recién 24 horas después, porque no se le entregaba ese testimonio. Entonces, estas cuestiones no tienen que ver, nosotros no somos periodistas, no tiene que ver con un celo periodístico de quién informa primero. Tiene que ver con cómo se puede filtrar información tan sensible y tan importante en el marco de una causa. Y la madre de Facundo, que es una víctima con todos los derechos y obligaciones que la ley le dispone, ¿cómo se va a enterar por un tuit de la existencia de este testigo tan importante para la causa y tan importante para la vida de su hijo, para poder contar o no con vida a su hijo, y nosotros recién tener 24 horas después la información de todo esto? ¿Cómo se explica que este testigo llega instada por otra tercera persona, que es acompañada a la comisaría por 2 oficiales de la policía bonaerense que están mencionados en los últimos contactos de Facundo? ¿Cómo se explica esta situación? ¿Cómo no lo pudo advertir la fiscalía? Bueno, sin lugar a dudas, para nosotros estas son cuestiones importantes que se van sumando a un montón de cuestiones que tienen que ver con tratar de poner a la investigación a la altura de que la causa merece, ¿no es cierto? Nosotros estamos dejando todo de nosotros acompañando a Cristina en su desesperación y, bueno, pretendemos que básicamente esto sea reflejado por parte del organismo del Estado interviniente que asegure la celeridad y la seriedad de la investigación.
Porque otra pregunta que a mí me parece que es válida es, ¿qué sentido tiene determinadas informaciones que salgan publicadas? Y lo pienso siempre teniendo en cuenta como eje rector o como, digamos, como final de saber dónde está Facundo, digamos. Hay cuestiones que si uno las plantea, ¿para qué se publica esto? Digamos, porque al público en general no le suma nada. ¿no? Teniendo en cuenta que lo que queremos es saber dónde está Facundo. También a veces como públicos debemos plantearnos o tomar el ratito de preguntarnos esto. También es cierto que la vorágine de la información a veces hace que como oyentes o como televidentes o como espectadores perdamos, se pierda de vista eso. Pero a veces también hay que preguntarse para qué se publica eso, en qué ayuda a la línea de investigación. Si no ayuda a la línea de investigación, está pasando por otro lado, me parece humildemente.
Totalmente, comparto con usted totalmente, y además le digo, en este juego de intereses, muy importante, a ver, en esto hay que ser claro y yo no tengo reparo en decirlo, estamos de alguna manera construyendo una hipótesis que implica a una corporación, si no la más importante, la provincia de Buenos Aires, que es la policía bonaerense. Entonces, de alguna manera en esto tenemos que ser muy cuidadosos y también pensar en que aquellos medios o aquellos periodistas que de alguna manera vienen canalizando siempre la información, tratando de desviar la información, tratando de canalizarla para otro lado, tratando de fortalecer otro tipo de hipótesis, tenemos que pensar qué tipo de interés defienden. Yo no soy quien para juzgarlo, pero sí de alguna manera soy la querella que Cristina ha elegido para tratar de cuidar que por lo menos desde la Fiscalía no se contribuya a ese juego de intereses y que la verdad comprometa a testigos, que amedrente a testigos que son acosados, testigos de identidad reservada, que son acosados por sus teléfonos celulares por parte de los medios periodísticos, con el poco cuidado que ha tenido la Fiscalía Interviniente en mandarlos a notificar en un pueblo de 10.000 habitantes, mandarlos a notificar con la Policía Federal a las 11 de la noche con homicidios armados federales, cuando todo el barrio se enteró quiénes eran los testigos protegidos. Bueno, de alguna manera estas son algunas situaciones que nos han llevado a esta situación, ¿no? Como también cuando se encontraron algunos restos socios en Mayor Bulatovich que habían retirado las fuerzas bonaerenses, pero la federal no estaba presente en Villarín, entonces tuvo que esperar una hora y media Cristina parada en un basurero custodiando contra la policía bonaerense huesos que podían ser de su hijo. Bueno, esta de protección de alguna manera nosotros no la vamos a tolerar, no vamos a permitir que esto siga sucediendo y es lo que nos lleva a pedir la recusación de la Fiscalía Interviniente.
Luciano Peretto, muchísimas gracias, muy amable por tu tiempo.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Era la palabra de Luciano Peretto, el abogado, uno de los abogados que asiste a Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro. Bueno, ahí haciendo una recopilación de por qué pedían ellos la recusación de la intervención del fiscal, que en este caso lo lleva adelante Santiago Ulpiano Martínez. Van a tener hoy una audiencia preliminar con la jueza, porque, bueno, todas estas cuestiones que él acaba de contar de por qué piden la recusación, lo hicieron a través de la presentación de un escrito judicial, ahora lo van a hacer en persona. Dijo, no creo que hoy la jueza resuelva esta situación, si acepta o interpone allí esta recusación a la fiscalía. ¿Qué significa pedir la recusación? Que cambien el fiscal lleva adelante la investigación. Y bueno, también estas consideraciones, ¿no? Desmintió esta cuestión a propósito de esta testigo que había aparecido en su momento diciendo que 30 días después lo había visto a Facundo aquí en Bahía Blanca. Bueno, la han citado para declarar, la han llamado y, bueno, no la pueden ubicar para que, bueno, esa misma declaración que hizo en su momento la rectifique o la rectifique en sede judicial frente al juzgado que lleva ahora a la investigación, que es la justicia federal, porque no perdamos de vista que primero esta investigación arrancó dentro de la justicia bonaerense. Se pidió que la justicia bonaerense declinara su investigación, eso sucedió, y entonces ahora solamente y lo lleva adelante la justicia federal con fuerzas federales. Así que datos importantes a propósito de la investigación de la causa y también, claro, sumado esto que tiene que ver con el peritaje que hicieron los perros, los canes de Marcos Herrero. Así que, bueno, un cuadro de situación. Siguen las audiencias testimoniales en la jornada del día de hoy. Se prevé que la semana que viene también continúen, así que, bueno, como lo hicimos desde el primer día que contactamos a su mamá y nos contaba de manera desesperada que quería encontrar a su hijo, bueno, seguimos con el seguimiento y nos seguimos preguntando dónde está Facundo Astudillo Castro.